Gracias. Hay 7 personas conectadas, 8. Les recordamos que está el chat del Facebook por si quieren participar. Bueno, y pues anímense, recuerden que esto es una mesa de debate, no es una mesa de exposiciones, entonces estamos invitados todos a participar y como yo doy la palabra, digo algunas cosas iniciales. Yo creo, en ánimo de polémica, yo quisiera señalar solo dos cosas: el elemento cualitativo de la economía y que hay cosas que no se pueden medir y que habría que pensar el papel de la economía criminal también en el diseño de territorios y disciplinamiento de poblaciones, y que esto difícilmente puede cuantificarse, pero me parece que sí ayuda a definir y dar cuenta del peso real que tienen en la producción de valor, pero que no hemos encontrado los criterios para cuantificarlo y difícilmente lo sabrá, pero que definen, me parece. Y la otra es tratar de historizar la relación entre capitalismo y crimen, porque puede parecer una verdad de perogrullo, pero lo que necesitamos ahora es discutir cuál es la especificidad del siglo XXI, reconociendo sujetos, mediaciones y procesos en disputa, porque de lo contrario podría parecer que esto solamente es una continuidad de algo estructural y no algo que se está reformulando en el siglo XXI y que adquiere una radicalidad que la hace peculiar y que nos obliga a pensar históricamente y en términos de su especificidad, y no solamente con las consideraciones cualitativas, sino también los elementos cualitativos de la economía. Bueno, ¿quién se anima?
Escuchaba el comentario de Raúl y justo cuando también escuchaba a Sandy, pensaba justamente en este capitalismo histórico, ¿no? Y entonces yo voy a lanzar una pregunta que de alguna manera, Yanni ya lo dijo, con el ánimo de que nos ayudáramos a pensar y a caracterizar este capitalismo ahora, ¿no? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo en esto que nos contaba Sandy? ¿Qué es lo nuevo en lo que nos contaba Maritza? Es decir, yo, ¿de qué elementos analíticos me puedo ayudar justamente para hablar de esta especificidad, para que yo entienda esta relación entre los sujetos y el Estado, ¿no? Si no, pudiera parecer como que lo nuevo es el cinismo, ¿no? O lo descarado con lo que ya están actuando. Pero entonces yo quisiera entender más allá también cuando hablamos de este Estado facilitado la relación que hay entre el Estado, las empresas, ¿no? Y luego la otra que también es una pregunta, si Grupo México es un grupo que está constituido dentro de la legalidad y ya vimos que todo esto se ha transformado, ¿podría decir que los cárteles y todo esto también son un tipo de empresas, pero que pues son empresas que están actuando ahí en este capitalismo del día de hoy, pero que quizás no están como que no entran en la misma categoría que Grupo México, no sé si me explico, ¿no? Es decir, es con este ánimo como de avanzar analíticamente, ¿no? Y rebasar quizás esta categoría de que ahora son más descarados y son más cínicos, ¿no? Es decir, ¿cuál es esa especificidad a la que Dani nos está alentando? ¿No?
Sí, recuerden que es una mesa de debate, no una sesión de preguntas, entonces, si tienes respuestas a tus preguntas, pues, por ahí ¿Quién más?
Bueno, un poco también uniéndome a esta pregunta que hacía Julieta, pensaba en que si, digamos, esta característica de la criminalidad es una de las partes, digamos, intrínsecas del capitalismo históricamente, a mí me remitía que, bueno, por ejemplo, pensando solamente en un acontecimiento histórico, cuando Santana entrega más de la mitad del territorio en México, hay unas precondiciones específicas, y esto fue, primero se tuvo que resquebrajar el tejido social de las poblaciones que vivían en esos territorios. Es decir, no había una población tampoco que estuviera en condiciones para asumir como un papel activo frente al despojo de la mitad del territorio. Y esto lo que me lleva a pensar, y bueno, también con la reflexión que hacía Raúl, sobre todo cuando habla de esta caracterización que tiene el capitalismo a finales del siglo XIX y principios del XX, me lleva a pensar que incluso el neoliberalismo también es una de esas fases de despojo agudizado que precede, digamos, a la existencia de una fase de ilegalidad y de criminalidad extrema. Es decir, aunque me parece una característica permanente, creo que hay episodios en los que es más marcado cómo ese despojo tiene que entrar fuertemente a resquebrajar el tejido social y a abrir, digamos, las puertas a la existencia de esa criminalidad. Y ahí la pregunta sería, si estamos, si, bueno, más bien yo la creo, pero la dejo así al aire, si el neoliberalismo es una de esas fases que sentó las bases, digamos, para que se pueda después ejercer esa criminalidad, esa economía ilegal de la que se está hablando en este momento. Si hay una diferencia antes del neoliberalismo y posteriormente. Y el otro tiene que ver con el papel del Estado. Si pensamos que el capitalismo también requiere de cierto consenso para seguir siendo un modelo dominante, ¿hasta dónde ese Estado, que también ha perdido muchas de sus funciones fundamentales, que digamos por lo menos después de la posguerra, ese Estado que muchas veces vemos que se dice que ya no tiene un papel fundamental, cuál es ese rol que él juega en tanto la necesidad que tiene el capitalismo de cierto consenso? Porque el capitalismo también lo que no puede hacer es abrir abiertamente o reconocer abiertamente que por debajo de todas esas fibras de acumulación existe este tipo de economía. Entonces, bueno, esas serían las dos cuestiones.
¿Qué tal? Igual me sumo a las felicitaciones, al esfuerzo de las compañeras y demás. Escuchando aquí a Paulette, y pensar sobre que la violencia y el despojo en el capitalismo es algo estructural y reflexionar sobre cómo periodizarlo, cómo especificarlo en cada una de sus fases históricas, retomo un pensamiento de alguien que he estado leyendo, que ha sido Harvey. Si bien no me gusta del todo esto que él llama como acumulación por disposición, pero siento que pone claves, al menos en la mesa, que podrían ser interesantes, ¿no? Para él, una forma en la que se desata esta forma particular de violencia, que él llama acumulación por disposición, sin ir más allá de la crítica que esto tenga que ver, él pone sobre la mesa que hay un momento de sobreacumulación, ¿no? Que llega un momento histórico, en donde el proceso de acumulación llega a una fase, a un momento de crisis, y entonces se desata formas violentas, ¿no? Entonces, cabría la pena también reflexionar sobre la violencia que está pasando hoy en día en el mundo, pero aterrizándolo a México, partiendo de la crisis del 2008, ¿no? Es decir, no hay una salida real, por así decirlo, en las vías, en lo que lo suele hacer el capitalismo, ya sea desarrollo tecnológico, ya sea nuevos productos, lo que él llama un ajuste temporal y espacial, ¿no? Para compensar esta sobreacumulación del capital. Entonces, podría dar ciertas pistas para entender el por qué tenemos hoy en día, quizá, este cinismo, si bien como señalaba Julieta, o este tipo de cinismo, ¿cómo se podría explicar, no? O sea, ¿por qué se explica el cinismo? Quizá partiendo de la crisis. No lo sé, algunas pistas, ¿no?
Buenos días. Creo que soy el único ajeno del OLAG, entonces me presento, soy Ricardo Orozco. Yo también me voy a montar un poco sobre la observación que hacía la compañera para provocar, y me llaman la atención tres cuestiones. La primera sería la cuestión sobre la definición de la criminalidad, porque al final de cuentas lo criminal y la propia categoría como criminal parte del propio derecho y de una posición ética que te define qué es lo aceptable como norma y qué es lo inaceptable como norma. En ese sentido, sí comprendo que las actividades tienden a moverse dentro de un área y de la otra, pero sí tendría que pensarse un poco más sobre la criminalidad, porque a final de cuentas, si uno se pone a pensar sobre las tres condiciones que se pusieron en la pantalla para definir qué es lo que da una empresa criminal, pues muchísimas empresas son criminales dentro de la propia legalidad. Y entonces eso ya no tiende a resolver si son actividades ilegales solo porque están conectadas con el crimen organizado o por su propia naturaleza. Una segunda cuestión sería sobre la definición del capitalismo actual o el capitalismo en el siglo XXI. Porque creo que tendemos a hacer muchos cortes, no sé si epistémicos o analíticos, que a veces pasan por alto muchas de las características estructurales del propio capitalismo. Pienso sobre todo en la cuestión de la piratería que ha existido desde los orígenes del capitalismo y que sigue hasta este momento. Y es una cuestión que no ha variado. Ha variado en las zonas en las que se mueve, ha variado en los productos en los que se mueve. Ya lo dijo Marx, a final de cuentas esos productos están determinados por los modos de producción y por las necesidades de las sociedades. Y en ese sentido, quizá en México, lo nuevo de esta actividad económica sé que está cobrando relevancia o está cobrando muchísima visibilidad y se está sistematizando. Pero si lo traspolamos a otras latitudes, pues eso que estamos observando en México ya existía y en ese sentido no es novedad, porque el capitalismo no es una estructura que se tienda a ver sobre la territorialidad de lo nacional o de una estructura política definida. En ese sentido, lo nuevo en México no sería nuevo en una estructura global y tendría que más bien pensarse, sobre todo en la parte del neoliberalismo, un poco parafraseando muy mal a Fernand Braudel, en términos de larga duración, ¿no? La larga duración él la define como de siglos y demás, pero bueno, sirve para ejemplificar que si el neoliberalismo ya empezó en los 70, no necesariamente tendría que estar pasando una nueva fase la humanidad que no sea post-neoliberal o neo-neoliberal, estos términos que se le achacan. Y la tercera observación, nada más un poco como para hacer abstracción de lo que se estaba diciendo. A final de cuentas, en la economía mexicana el crimen organizado siempre ha sido utilizado en esto que Foucault ya llamaba la regularidad y la regulación, ¿no? Se regula con cuánto circula y cómo circula la actividad criminal. Y en ese sentido, la actividad criminal tampoco es nueva. A lo mejor se están subsumiendo, se están sujetando nuevos sectores de nuevas actividades económicas, pero la informalidad desde hace muchísimo tiempo a nivel nacional ha sido controlada por las actividades criminales. Porque justo en estos mismos planos de abstracción es la forma en la que el Estado se perpetúa constantemente su propia legalidad, ¿no? El hecho de que el crimen organizado utilice el mismo tipo de violencia que el Estado utiliza en comunidades indígenas habla de este paralelismo en la forma en la que se aceptan diferentes tipos de legalidades. Sería todo.
Acá, sí, bueno. Pues a mí la verdad me parece muy interesante el tema, sobre todo cómo lo están estudiando a partir como de separar los elementos, ¿no? Y tratar de entender qué es lo que está sucediendo con esta economía y con este capitalismo que han llamado como criminal. A mí me gustaría señalar sobre todo la postura respecto de cómo impacta también en la sociedad. Una sociedad mexicana, por ejemplo, en el caso de México, que además esta criminalidad se da combinada con corrupción, ¿no? Que es parte de esta cuestión de lo legal y lo ilegal. Y la otra situación que también me parece importante señalar y preguntar incluso es esta cuestión también, por ejemplo, el capitalismo estaba fincado bajo la lógica de la explotación de la fuerza de trabajo, ¿no? Y evidentemente, como decía Daniel, para crear un valor. Y en ese sentido, el capitalismo ha abarcado, ha ido más allá. Lo que sucede en Pasta de Conchos, en la mina, es parte de este, yo diría, capitalismo como tradicional, que está sobre la fuerza de trabajo, a la cual pues no le importa, ¿no?, lo que le suceda y la precariedad con la que trabaja y con la que crea valor. Más allá está la cuestión de los recursos naturales y también está la situación de la sociedad. O sea, el capitalismo, como ustedes lo han estado caracterizando, está también mostrando una forma de desarrollarse, de relacionarse de la sociedad. Y todavía en esta etapa consideramos, y bueno, por acá escuchaba, la parte de ser un capitalismo decadente. Un capitalismo que, pese a todo lo que está sucediendo y a costa de la sociedad, el medio ambiente y los trabajadores, que son quienes están apoyando la ganancia, está en decadencia. Y en ese sentido la pregunta sería, ¿cómo entendemos en la actualidad, siglo XXI, este capitalismo decadente frente a una sociedad que, pienso, está lejos de tener un final feliz, ¿no?, o un camino feliz, sino también está inmiscuido? Cuando hablamos, por ejemplo, de esta piratería o la ilegalidad, las drogas, también está combinado con el factor social. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la ilegalidad en las leyes, ¿no?, de que al final de cuentas todo lo que está pasando en Michoacán, todo lo que está sucediendo con las grandes empresas que tienen
privilegios, ¿no? Privilegios que no tienen otras personas con las leyes fiscales. También estamos hablando como una combinación de lo que la sociedad ha hecho, ¿no? Como parte de la corrupción, las autoridades, y bueno, pues en general, estos dos factores que siento no están separados, sino que están como ligados. Donald Trump, ¿no? Que está ahora como presidente de Estados Unidos, y que la misma sociedad a 100 días sale a manifestarse y se pregunta por qué está tomando las medidas que está tomando, también nos habla de que este capitalismo decadente lleva tras de sí o al lado de sí a una sociedad que está actuando o debe de actuar bajo esta lógica. A mí me parece que la criminalidad se tiene que definir en estos términos, ¿no? Es un capitalismo de muerte, es un capitalismo que a lo mejor de manera como más sensible en lo social está asaltando, ¿no?, las diferentes áreas de la vida, tanto económica como política y como social. Esta cuestión de poder pagar menos impuestos, ¿no?, la cuestión de tener ganancias a costa del trabajo de las y los trabajadores, y también poder despojar a comunidades enteras, pues también nos habla pues de ese atentado en contra de la vida. Y me gustaría a lo mejor escuchar de ustedes un poco esta reflexión del capitalismo decadente y la sociedad, como un poquito en estos términos, tal vez un poco más alejados de lo económico, pero que probablemente está ahí en el análisis que ustedes plantean. Gracias.
Hay muchos temas aquí planteados. Yo solo quisiera referirme a, digamos, el desafío que tenemos para estudiar estas nuevas formas de la producción o de la acumulación en general del capitalismo, la economía como forma de gobierno en general y las relaciones que esto produce en el Estado y la sociedad. Es decir, no es un tema fácil, ¿no? Y por eso parece que de pronto uno va a tientas, que no, la pregunta es algo novedoso, no, ya lo habíamos vivido, esto ha sido desde siempre así, ¿no? Es decir, es un desafío que lo tenemos planteado, y además algo que no está presente en estas reflexiones, pero que, digamos, es presente de manera explícita, pero que está ahí rondando, es que finalmente esto también plantea una consecuencia de acción política, ¿no? Es decir, una consecuencia política, ¿no? Porque no basta solo con comprender que vivimos una tal forma de acumulación, sino además eso va acompañado de una reflexión, bueno, pues, ¿qué hacemos frente a eso? Entonces no son temas fáciles, ¿no? O sea, no es solamente lanzar ideas y a ver quién las cacha. Entonces, yo veo aquí un par de problemas que también forman parte de mis preocupaciones, ¿no? En primer lugar, la tensión legal o ilegal, ¿no? Lo que me preocupa mucho a mí, desde mi perspectiva, es que siempre, que lo que de entrada estemos planteando el estudio desde una relación de opuestos, ¿no? Es decir, y además desde una relación hasta cierto punto moralizante. Lo ilegal es bueno, lo legal es bueno, lo ilegal es malo, ¿no? Es mejor vivir bajo la legalidad, ¿no? Y es peor vivir bajo la ilegalidad. Es decir, entonces es mejor vivir bajo la ley de los intercambios comerciales tal y cual está diseñada hasta el momento, ¿no? En términos legales, que formas ilegales de intercambios comerciales que incluso se dan en comunidades, ¿no? Etcétera. O sea, si lo ilegal es un campo amplísimo, lo ilegal no es solamente, como bien decían por acá, lo que hacen las estructuras criminales, los grupos criminales, ¿no? También lo ilegal va desde quien instala una radiodifusora comunitaria en Guerrero, ¿no? Por ejemplo. Es decir, entonces, y económicamente también, ¿no? Las transacciones, hay muchas transacciones económicas que se realizan en la sociedad que son de carácter ilegal, ¿no? Pero que no necesariamente adquieren el nivel de criminalidad. Pensemos, por ejemplo, en el comercio informal, ¿no? El comercio informal es ilegal, ¿no? pero nadie se atrevería a poner en el mismo lugar moral al comercio informal que a los que trafican con personas, por ejemplo, ¿no? Que también es ilegal. Es decir, entonces, pensar en acercarnos a estos a este desafío en a través de categorías como si fueran estas opuestas, me parece un poco peligroso porque, primero, corremos el riesgo de moralizar, ¿no? Y segundo, de perder de vista un amplio espectro de fenómenos económicos y sociales que están ocurriendo, que no se expresan necesariamente en uno u otro lado del polo, sino que están en una tensión ahí que hay que definir y que hay que explicar, ¿no? Es decir, entonces, en primer lugar, yo diría, bueno, revisemos cómo estamos, cuál es el marco categorial que estamos usando para la relación de esto que está emergiendo claramente, ¿no? Que esto que se llama economía criminal. Por ejemplo, Raúl dice, bueno, estas economías paralelas, ¿no? Yo no sé también, o sea, si paralelas en qué sentido, porque lo paralelo no se toca, ¿no? Y aquí no solamente están tocando, sino se revuelcan, están ahí. Así, ¿en qué universo? Entonces, bueno, no sé, o sea, decir, estoy diciendo, hay también un desafío teórico epistémico respecto a la realidad social que nos, de la cual formamos parte y que nos, y que nos, y que nos ponemos frente a ella en una relación de análisis, ¿no? El otro tema es, por ejemplo, cuando se habla de las dinámicas comerciales, ¿no? O de las dinámicas de mercado que producen estas nuevas formas empresariales como los cárteles de las drogas, los traficantes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, se habla del control del territorio. Pero, ¿qué exactamente se controla en el territorio y en dónde y en qué momento, ¿no? Porque, digamos, todo pasa en el territorio, todo pasa en el tiempo y en el espacio, o sea, no, digo, ¿no? Entonces, no es que esté... Entonces, ¿qué exactamente se controla? Sandy decía algo muy interesante, es decir, no siempre se controlan las mismas cosas en todos lados, ¿no? Es decir, los cárteles no están controlando, en algunos lados controlan, por ejemplo, el gobierno directamente a través de las presidencias municipales, ¿no? Pero no, en otros lados no les interesa eso, ¿no? Controlan solamente el tránsito de mercancías y personas, ¿no? En otros lados no controlan eso, controlan directamente la venta de ciertos, por ejemplo, en el caso de las drogas, ¿no? Es decir, ¿qué y cómo se está controlando en los territorios? Porque, claro, esto genera una gran diferenciación en los ejercicios de las violencias también, ¿no? Es decir, por ejemplo, que un estado actualmente tenga menos índices de homicidio que otro no significa que ahí haya un ejercicio de la violencia menor, ¿no? Sino que hay un ejercicio de la violencia distinto, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que está sucediendo ahí. Ya nada más faltan dos puntos, lo juro. Otro que es muy, muy evidente, la relación entre economía y monopolio de la violencia, ¿no? Y esto nos plantea directamente en la forma estatal, porque esos dos elementos son las características centrales del Estado, ¿no? La economía y el monopolio de la violencia. Entonces, estas dinámicas económicas, estos nuevos monopolios de las violencias que están generando, nos tienen que estar forzosamente produciendo, ¿no? Nuevas formas estatales, ¿no? Nuevas dinámicas políticas, nuevas configuraciones de lo que llamamos los cuerpos sociales, los cuerpos políticos, las comunidades, ¿no? Esto que mencionabas hace rato, es decir, bueno, ¿qué sociedad está? ¿No? Es decir, no solo, insisto, no moralicemos, no es, la sociedad somos siempre buenos o colaboramos, no, o sea, es decir, estas dinámicas económicas, estos monopolios de las violencias que están generando, están produciendo formas estatales, están produciendo comunidades políticas, están produciendo relaciones sociales, ¿no? Y que tenemos que saber qué se está produciendo. Es decir, esta estructura, como bien decía aquí, ha acompañado el capitalismo desde su fundación, pero no por eso podemos decir que entonces siempre es lo mismo. ¿Por qué? Porque los niveles de articulación cambian, ¿no? Porque si no, entonces seguiríamos viviendo en, no sé, en el siglo XVI, ¿no? Es decir, los niveles de articulación cambian y eso, esos niveles, esas formas en que se articulan estas estructuras, estas dinámicas, generan y producen cosas, ¿no? Y por otro lado, y esto sí es una relación también intrínseca al capital, el capital siempre tiene que estar lidiando con el trabajo, diariamente. Diariamente tiene que estar dominando al trabajo, ¿no? Y eso ya hay varios textos de Marx lo dice, o sea, es decir, el capital siempre tiene que estar subsumiendo al trabajo vivo para convertirlo en trabajo muerto, es decir, en mercancía, en trabajo objetivado, ¿no? Entonces, y entonces esas resistencias también obligan a las transformaciones en las formas en que el capital puede subsumir ese trabajo vivo. Entonces, y eso genera también relaciones sociales y formas sociales, ¿no? Entonces, también ahí hay un tema que hay que hay que ver. Y finalmente, yo creo que hay otro tema que es la relación entre lo público y lo privado, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice, Maritza hacía una exposición muy, muy, muy brillante al respecto, pero hay un problema también en las categorías, ¿no? Se privatiza la minería. Y entonces parece que como cuando se privatiza la minería, empieza el desastre ecológico, ¿no? Y no, o sea, es decir, entonces lo público y lo privado tampoco tiene que ser moralizante, y lo público no es que esté en manos del Estado, porque el Estado hace ejercicio privado también de las cosas, ¿no? Es decir, lo público y lo privado tienen que ver con los, no con quién los tenga, sino con lo que es, con los usos de estos, de estos bienes en este caso, ¿no? Entonces, también hay, yo digo, ahí hay otro problema de la, en las categorías que usamos y cómo las usamos respecto a este análisis. Y y ya, pues, si no me sirve.
Creo que en efecto, o sea, tenemos que reconocer que es una de sus características, porque el capital siempre cosifica, deprenda, utiliza la criminalidad, la violencia, y necesitamos entonces ver su configuración actual, o sea, pensándolo como estructural y como ADN, pero también como una serie de ciclos donde efectivamente cambia su configuración histórica, y, así como cambia el ciclo financiero y productivo, cambia el ciclo de criminalidad, ¿no? O sea, eso como un punto de partida que nos dan muy bien como los expositores, aunque no sean mesas de debate. Creo que en el elemento que aporta, de los tres elementos que aporta Sandy, no sé si en el del Estado tendría que configurarse, o sea, que creo que están muy bien como matriz analítica, pero precisa, pero quizá nada más complementar en el sentido de que la regulación criminal, ¿cómo pudo cambiar en medida de la alternancia y de los últimos 30 años? En el sentido de que pareciera un proceso de desregulación también, porque tenía un tipo de regulación, un tipo de regulación criminal adentro del Estado por un solo partido. Entonces, que la fragmentación de la regulación, no estoy diciendo ahora, pasamos a algo mejor y lo regularon mejor y entonces empezó el combate contra el narcotráfico, no, sino otras partes del aparato estatal empezaron a tener otro tipo de regulaciones y de marcos, son marcos regulatorios que chocan, ¿no? El de un acuerdo con cierto gobernador o con un alcalde o con un partido o con el otro, o fracciones entre partidos o hasta en el interior del mismo partido, porque el autoritarismo, aunque siempre, efectivamente, México nunca fue monolítico, sí se guardaba cierto orden jerárquico piramidal donde la corrupción estaba ligada a mantener, o sea, la corrupción tenía también un objetivo evidentemente político, que era la corrupción institucionalizada para mantener al régimen. Y esos eran sus, también sus márgenes de actuación. Y creo que eso se ha roto, y creo que es parte del cierto caos del mercado y la regulación. Porque en efecto las empresas pueden llegar a acuerdos, ¿no? Y se regulan, y cuando entran en choque no, pero también necesitan de algún aparato, o sea, lo que yo planteo es, como lo que decía, el aparato neoliberal sirve para privatizar a lo legal y el otro sirve para funcionar como la economía criminal. ¿Y qué necesitan? Sí necesitan de algún acuerdo con la policía, de algún acuerdo con los aparatos bajos, ¿no? O sea, necesitan siguen necesitando del Estado, aunque sea para la omisión, pero muchas veces sabemos que es colaboración. Entonces, yo plantearía si ese elemento no tiene que fortalecerse para también entender precisamente que sí, no todo es caos, pero también entender ciertas regularidades, ciertos patrones en la fragmentación de la regulación estatal ahora, ¿no? Un segundo tema que quería poner era si no debiéramos considerar que la hipertrofia de lo criminal es a la vez la hipertrofia de todo el capitalismo. O sea, en el sentido de la financiarización desmedida, ¿no? Se habla de 30 veces, entre 25 y 30 veces el área financiera más grande que el Producto Bruto Mundial. O sea, pero también la intensificación incluso productiva, por ejemplo, en el agro, que decimos, ah, lo productivo como que no existe. No, sí existe y produce como nunca antes, avanzando sobre cada vez más hectáreas, cancelando los mantos acuíferos. O sea, es una forma de asir que cada vez es más poderosa. Entonces, en vez de pensarlo como una hipertrofia anómala, como que lo criminal se desvía y dice, ah, mira, está creciendo mucho, no sé si el capital en su generalidad está creciendo mucho y está creciendo con los efectos que todos conocemos. Lo digo porque siento también que a veces pensamos que este es efectivamente un capitalismo anómalo y no sé si habríamos que pensar que el capitalismo de estado de bienestar, el estado de bienestar, más bien fue la anomalía y que fue la correlación de clases y de fuerzas las que obligó a orientar hacia ciertos lugares y a cierto embridamiento del capital, cierta forma, ciertas características históricas, la crisis del 29, ¿no? El fascismo, la revolución de octubre, es decir, ciertas condiciones sociales e históricas que embridaron al capitalismo y le pusieron límites relativos, ¿no? Y que una vez pasado esa coyuntura histórica, ¿no? Esencialmente una vez pasado la condición de lucha frente al trabajo, ¿no? No de que termine, sino en el sentido del cambio en la correlación de fuerzas en la lucha capital-trabajo, regresamos a un formato donde la forma de capital, digamos, no tiene esos obstáculos, no solo espaciales, no solo económicos, sino esencialmente sociales y políticos, que obligaban a mantener dentro de cierto marco de regulación. Y por eso lo menciono de esa manera, ¿no? La tercera, y en ese sentido, pensar entonces si lo que está en juego en efecto no es un capital decadente, sino el máximo triunfo del capitalismo. Porque siento que la idea de decadencia es normativo. Bueno, es decadente en la medida de que no da justicia, redistribución, empleo para todos, salud para todos, educación, esas cosas sociales. Pero esas cosas sociales que las daba el Estado, no las tenía el Estado al principio. Se tuvieron que ganar. ¿Sí me explicó? O sea, es como una especie de anomalía también que el Estado diera seguridad, ¿no? Y regresamos al viejo Estado que no lo daba, que no lo importa y que da igual. Entonces, ¿qué obligó al Estado y al capital a embridarse, a contenerse y a dar beneficios? Fue una fuerza, y esa fuerza ya no existe. Entonces, más bien pensar, en vez de decir, o sea, decadente en la medida, bueno, de que destruye el ambiente, la sociedad, lo que quieras, el grado de violencia es como nunca antes, pero si no es los desbordamientos de las externalidades del capital, porque finalmente, si uno lo ve en la racionalidad, o sea, yo entiendo que hay problemas de sobreacumulación, ¿no? Etcétera, el ritmo de crecimiento, etcétera, lo que quieran, ¿no? En términos económicos de reinversión. Pero el grado de acaparamiento, el grado de productividad, el grado de apropiación, el grado de cosificación, van acompañados con un mayor grado de violencia y criminalidad. Y como nunca antes se ha cosificado, apropiado, explotado, ¿no? Y que es los rasgos efectivamente de rapiña. Y entonces, como para clarificar esta última etapa, o sea, que es sí un cambio en los ciclos largos, en el sentido del cambio de la correlación de fuerzas capital-trabajo, pero también como la emergencia de un capitalismo triunfador que lleva entre sus múltiples vertientes este capitalismo criminal o las empresas mafiosas que están articuladas como nunca antes simbióticamente con la economía que llamamos formal y con el Estado que se supondría se supone que hay una frontera que a lo mejor es más ideológica y así lo hemos visto todo este tiempo. Entonces, no sé, quería plantear estas como tres ideas esenciales para también para abrir el debate y en el sentido de cambiar la perspectiva de cómo verlo.
Gracias. Bueno, agradecer a los ponentes, creo que fue muy importante, o es muy importante. Lo primero es que creo, quiero rescatar como la importancia del tema que se expuso. Se puso en la mesa que es un tema que también es político, que es tratar de pensar a la economía criminal, a la empresa criminal, dentro de las leyes fundamentales del capital. Y creo que eso también es una posición política, porque nos han dicho que son los marginados los que realizan, digamos, estas actividades criminales, y además son, digamos, decisiones personales. Y creo que eso es una pertinencia muy importante, digamos, para su difusión. Creo que también es importante meternos como en lo cualitativo, pero creo que sí es necesario como realizar una, digamos, una línea teórica para poder discutir el tema de la criminalidad. Yo creo que, como ya apuntaron algunos, es muy importante tener en cuenta la ley del valor y las tendencias que tiene, no como en el sentido de determinismo, ¿no?, de Marx, sino que esto se debe cumplir, sino más bien como en esta evolución. Entonces, pensemos como en la crisis de ley del valor, de la ley del valor, pero también, digamos, crisis del valor, perdón, no de la ley del valor, pero también de la ley del valor desde la relación social, que es un poco lo que planteaba la compañera, ¿no? Pensando en esta, en estos flujos de riqueza, de valor, de plusvalor, pero desde la relación social que existe. Entonces, tenemos dos elementos importantes ahí. La primera, bueno, que sin duda es una síntesis bastante burda, pero la ley del valor tiene que ver con la explotación. Entonces, la explotación, digamos, cómo ha cambiado cualitativamente las formas de explotación del trabajo. Dentro de la criminalidad, creo que es muy importante hablar como de esta fuerza de trabajo que está ahí dentro, y además, ¿por qué tiene estas características que puede meterse dentro de la violencia o del crimen? No, no desde lo bueno, lo malo, sino más bien de los nuevos usos de violencia contra la vida misma, pues. Y yo creo que ahí hay que explorar como esta gran masa de ejército industrial de reserva que está negada de su relación principal, que es la relación del trabajo. Está negada, y entonces hay, digamos, una posibilidad de deshumanizar, ¿no?, y poder generar procesos demasiado distorsionados de trabajo. Yo creo que otra de los puntos que podemos seguir analizando es justamente que este desgarre del tejido social dentro de la misma clase trabajadora que permite su no politización, también está el sentido de la mercantilización de lo que es la vida, ¿no?, como no solamente el crimen del narco, sino la trata de personas, etcétera. Y también creo que otro elemento es muy importante, que es lo de la violencia como una variable fundamental para mantener el monopolio económico. Entonces, creo que son elementos que podemos aportar, que podemos discutir, que podemos estar mirando para dar estos, digamos, estas cuenta de estos cambios. Pero yo creo que es muy importante tener en el centro el sentido de que el capital es necesariamente funciona por la explotación. Entonces, de ahí mirarlo, ¿no? Cómo ha cambiado el proceso de trabajo, por qué tenemos estos procesos de trabajo digamos, de desgarre o de rompimiento del tejido social, y cómo esto le ha servido al capital para acumular. Es todo.
En primera, me gustó mucho la mesa, porque nos permite ya ir metiendo más elementos de análisis a todo lo que se ha venido analizando en las demás mesas, sobre todo este proceso de guerra que estamos siendo partícipes en México. Y me gustaría entrar al debate, sobre todo en esta cuestión que se está tocando de lo legal y lo ilegal, y esa franja que puede dividir lo legal y lo ilegal. Y me parece también, por cierto proceso en el que yo estoy trabajando, de cómo se viene dando lo legal y lo ilegal entre la función del Estado, digamos, entendido contemporáneamente, y me parece que estamos cayendo todavía como en el error de pensar esa división, digamos, tajante entre lo que es legal y lo que es ilegal, y el proceso, digamos, de las leyes que se están dando, el proceso de la función del derecho que permite que se estén dando todas estas actividades ilegales e ilegales, y que se difuminen justamente las matices entre lo legal y lo ilegal. A mí me gustaría insertar un concepto que también he venido como trabajando y que me parece muy funcional para explicar esto, este proceso que se viene dando entre el Estado y las leyes, que es justamente el estado de excepción. Pero el estado de excepción no entendido, o no nada más entendido como esto legal de un estado de sitio, sino como más bien un proceso de reconfiguración de las leyes o del derecho como tal, y me gusta más pensarlo como una lógica que se puede expandir no nada más en esto del estado de sitio o en la transformación de las leyes, de lo legal y lo ilegal, sino un proceso que viene con una lógica que puede hacer que lo legal y lo ilegal se junten y tengan esas convergencias sin que las podamos, digamos, analizar claramente, porque es justamente de lo que se trata. Digamos, no es un proceso inocente el que el Estado esté, digamos, desconociendo o negándose a ciertos procesos que se están dando por fuera de la ley, sino que también es partícipe, y que también el derecho es partícipe en facilitar que se estén dando procesos en los cuales tengan que converger y unirse cuestiones ilegales con los legales. Por ejemplo, para la extracción de petróleo, no sé, o de gas, tiene que haber procesos ilegales, como el control de territorios, de plazas o despoblación a través de ciertas guerras, pero también tiene que haber procesos legales para la privatización, extracción y venta de ese petróleo. O también lo podemos hacer en las, no sé, en los controles territoriales de puertos importantes como Lázaro Cárdenas, pero también para que se realicen esas mercancías tiene que haber procesos legales que permitan la venta y el intercambio de esas mercancías. Así como también tiene que haber procesos legales para el blanqueo de capitales. Entonces, esos momentos, esa lógica y esa difuminación de procesos legales e ilegales son permitidos a través de esta, yo le llamo, pues, estrategia, ¿no?, de excepción que se viene dando a partir de momentos que no se podrían dar de otra manera y que todavía no podemos o no tenemos la suficiente claridad de poder asentar bien, darle una definición a lo que está pasando o cómo está redefinido el Estado ahorita, porque sigue en proceso, porque sigue en transformación y porque todavía no termina, ¿no? No termina, digamos, de transformarse o de tener claridad en cómo ahora podemos describir exactamente la función del Estado como tal. Pero esto no es tampoco en un proceso de capitalismo general, ampliado, es decir, no en todos lados es igual. El Estado tiene un papel que no se está desarrollando de la misma manera ni en todos los estados, ni en todas las localidades, incluso interno del propio país. Entonces es un proceso difícil que me parece que todavía no podemos definir como tal, ¿no? Es decir, el Estado es esto y hasta aquí acaba y aquí ya empieza lo ilegal, porque me parece que es un proceso que no es así, que está en transformación y que sí podemos pensar el proceso, pero no acabado, sino como algo que todavía está en transformación y que hay un momento que, más bien hay una estrategia que está permitiendo que se estén difuminando esas líneas y que no las podemos ver con claridad. Pero, sin embargo, seguimos como en estas lógicas de pensarlo como paralelas, como separadas, cuando en realidad tienen muchos puntos de conexión.
Yo me noté, no creo que tome la palabra antes de darle la palabra a Luis Sánchez.
A ver, regresando a esta idea, creo que habría que pensar con relaciones de fuerza y relaciones de poder. Pues no levantan la mano. Yo la levanté,
mesa.
Lo legal y lo ilegal, ya ven, lo legal y lo ilegal.
Chacho, estamos transmitiendo.
Esta es una mesa paralela. Corre por tu lado mientras el evento está
en otro. No, rápido, no me está.
No,
justo, el ejemplo es bueno porque permite pensar en relaciones de poder, que es algo que también se nos está escapando. Y la discusión entre legal e ilegal, digamos, con la notación que inscribe Camilo para no moralizarla, pero no habría que perder de vista la sutileza que implica la relación de poder que está detrás de cada una de estas caracterizaciones. Y la relación de poder que funda derecho y que lo conserva y que genera las mediaciones para seguir conservándolo, que no es menor en términos de la posibilidad de hacer un acto que no tiene esta fuerza de ley o esta fuerza para fundar derecho, pero que puede seguir actuando. Y esto me lleva a pensar, contrario al ejemplo que ponía, el mismo ejemplo de Polet, pero leído de otra manera, la guerra con Estados Unidos no es una guerra de despojo. Podría parecer contrario porque, claro, la historia nacionalista nos dice, claro, se perdió la mitad del territorio. Pero la población que estaba ahí no se sentía mexicana porque esta construcción imaginaria de la nación era muy temprana en ese momento. Pensemos, Texas es el ejemplo claro. Se hace una república primero porque la gente que habitaba Texas decide hacer una república independiente. Zavala es el primer presidente de Texas y después se incorpora a Estados Unidos. Y buena parte de la población que estaba ahí se identificaba más con el proceso republicano estadounidense que con la naciente nación mexicana. Entonces, la idea del despojo se mira solamente desde la institucionalidad de los estados, pero no desde las poblaciones. Las poblaciones aceptaron con mucho gusto y los que no se regresaron para el terreno que se reconocía como México. Por lo demás, Santana no es el que firma el convenio, bueno, pero eso es en la guerra con Santana. Pero esto lleva al tema de las bases sociales, o sea, ¿cómo miramos también la participación en estas zonas y la base social que genera o alimenta las relaciones de poder? No hay relaciones de poder que no se soporten sobre base social, y ese también es un gran tema en términos de la economía o las economías paralelas. ¿Qué bases sociales están soportando estas economías y cómo permiten que se reproduzcan? Porque no es solamente un ejercicio unilateral de fuerza. Como toda relación de poder implica un cierto grado de aceptación y cierta capilaridad que permite que se reproduzca más allá de los dispositivos o las tecnologías de poder. Digo, para incorporar, ya que salió Foucault por allá, la clave foucaultiana para pensar el ejercicio económico y las lógicas paralelas. ¿Ya me cómo era más rápido? Gracias. Raúl. ¿Y usted?
Bueno, dos.
Bueno, que siga la lista.
Sí, sí. Si lo permite la mesa, lo consideraremos.
A menos que él quiera agregar algo.
Puede cederle tu tiempo. Bueno, dos comentarios generales. Uno es cómo estamos trabajando lo que llamamos crimen organizado, que yo llame acá actividades criminales. La primera es algo que se empata con varios de los comentarios que ustedes han hecho, considerar estas actividades criminales y estos grupos criminales como punta de lanza del despojo. Esta es una de las interpretaciones más socorridas. El grupo criminal en cuestión llega hablando del tejido social y después llega a la minera. Eso es como una de las, lo que arroja pues la historiografía en este momento en algunas regiones del país. El segundo tiene que ver con esto que también algunos de ustedes evocaban, la idea de un capitalismo que no está siendo capaz de generar suficientes puestos de trabajo ni suficiente ocupación, y que el crimen organizado, los grupos criminales, son un amortiguador de la parálisis económica. Y esto tanto desde el punto de vista de la digamos, ya se habla por ahí de la financiarización, el lavado de dinero juega ahí un papel esencial, son enormes masas de recursos que le dan, digamos, que lubrican los sistemas financieros, ¿no? Y también en la base de la pirámide social, yo decía en la presentación, hay muchas regiones que dependen de estas actividades criminales para vivir, ¿sí? Porque es eso, o migras, no hay más, no hay algún tipo de posibilidad. Y finalmente, algo que hemos hablado poco, y que es parte del trabajo que hizo Sandy en su tesis, y bueno, en realidad lo hemos discutido a partir del trabajo de tesis de Sandy, el carácter disruptivo de estos grupos criminales. Estas dos interpretaciones ven todavía a los grupos criminales como susceptibles de un cierto control, muy ligado a lo que decía Enrique antes, el gobierno, dicen los analistas de este tema, el gobierno era el que se encargaba de controlar a los grupos criminales. Y ahí el ejemplo de las bandas que traficaban con autos, o el propio narcotráfico y los diferentes personajes en torno a estas historias de serie negra, pues hablan justamente de un Estado que era aún capaz de poner ciertos límites y de subordinar a los grupos criminales. Y acá, cuando hablamos de un sujeto disruptivo, estamos en la lógica contraria. Los cárteles y la narcoempresa, ya en su sentido más amplio, parecen estar fuera de control de las instancias y ámbitos estatales. Como señalaba también Sandy, ya en ciertas regiones están sustituyendo al Estado, formando sus propias instancias de regulación. Esa es una cuestión. Luego, algo de lo que se ha estado comentando, cuando escucho la idea de qué es lo nuevo, yo me pregunto de inmediato, ¿por qué nos preocupa lo nuevo? O sea, ¿qué encontramos de interesante en esa idea? Y pensando en esto que se señalaba por allá al fondo de la larga duración, yo diría que el capitalismo de la letra de cambio y el capitalismo del lavado de dinero son radicalmente distintos. La potencia productiva, las posibilidades de valorización son infinitamente superiores en la actualidad que en los albores del capitalismo. Y sin embargo hablamos de capitalismo. Entonces la respuesta que nosotros estamos ensayando acá en el OLAG tiene que ver más con tendencias que implican cambios y continuidades. Creo que esa es un poco una, es una manera más compleja y más completa de acercarnos al, al tema. Hay una, poco a poco, ahora empiezan a salir, como ya también algunos de ustedes dijeron, empiezan a salir más elementos, para mí por lo menos no ha llegado el momento de tratar de ensamblarlos, creo que nos faltan algunas piezas grandes, y esta última parte de mi comentario va más hacia el tema de esta economía paralelo criminal, como se le quiera llamar, o la, la coexistencia de dos tipos de economía del capitalismo actual en México, ¿no? Primera cuestión que quisiera subrayar es que la acumulación acelerada de riqueza se da en las actividades criminales. El capitalismo mexicano no es el capitalismo chino, donde vemos en alguno de los trabajos que están haciendo los chicos de LED, leíamos un artículo de The Economist, lo voy a citar porque me pareció una, un ejemplo fabuloso. Resulta que la mayor cantidad de secuenciadores de genomas ya no está ni en Alemania, ni en Estados Unidos, sino en China. A partir de una inversión estatal muy, muy poderosa, muy intensa, han logrado superar ese hándicap. Es decir, en China sí vemos la creación de bases productivas legales, pongámoslo entre grandes comillas. Ahora, ¿de dónde sale ese dinero para comprar los secuenciadores? Si hay que seguirle la pista, porque seguro tiene también su cola que le pisen. Pero formalmente pueden hacer este elogio de ello y aparecer como los campeones de la biotecnología mundial, ¿sí? En México eso no pasa, son las actividades criminales las que están formando riqueza de manera acelerada. El otro tema, el segundo tema, pasando digamos a la cuestión más social, es el quiebre de las instituciones liberales con los dos factores que ya se señalaban acá, la corrupción y la impunidad como una mancuerna que se expande y que deja por detrás cualquier tipo de regulación, cualquier tipo de disposición legal, ¿no? Aquí, como se muestra en el caso de Minera México o cualquier otro caso que queramos analizar, ahí hay un tema de corrupción y de impunidad que es permanente y endémico. Hay un tema que no trabajamos para ir acabando, o que mencionamos, pero que creo que hay que trabajar mucho más. Si son las actividades criminales las que están generando con mayor dinamismo la riqueza social, hay que pensar que ahí hay un fenómeno de superexplotación o de sobreexplotación del trabajo. En muchos sentidos, sobre todo para las actividades criminales más extremas, en la propia aniquilación de la fuerza de trabajo. Todos estos miles de desaparecidos que se supone están o estuvieron en los campos de los grupos criminales y trabajando para ellos. Bueno, y cerrando entonces el comentario un poco por lo que decía Enrique, algo que estamos trabajando, la idea, o yo en particular, la idea del capitalismo decadente, esto es porque está aniquilando sus bases de reproducción. Aquí hay un fenómeno de énfasis en su beta, digamos, normal, legal, como la queramos llamar. El capital siempre está agotando las fuentes de su riqueza, las personas, los trabajadores, las trabajadoras, la naturaleza. Pero justamente por lo que tú señalabas, hay un proceso, llamamos, de civilización del capitalismo, donde son las resistencias, fundamentalmente las resistencias de los sujetos, los que logran constituirse como sujetos colectivos, los que frenan esa lógica depredadora. Y lo peculiar de las actividades criminales es que por su carácter armado y altamente destructivo, no ha habido hasta ahora quien les haga frente. Eso es interesante. Como, no sé, tomemos el único caso que me viene a la cabeza después del desmantelamiento de las guardias comunitarias y policías comunitarias en Guerrero, es el de la Guardia Comunitaria de Ostula, que emerge, la vence en los poderes fácticos, se sumerge y con las autodefensas vuelve a salir, ya en una situación distinta, ya no tan autónoma, más acotada por los poderes estatales y fácticos, y ahora está sufriendo una persecución a sangre y fuego. No parece consolidarse la experiencia de esta guardia comunitaria nostular, ¿no? Habría que pensar entonces también en ese tema. El capitalismo es decadente porque ya no está teniendo esa visión estratégica de reproducirse, sino que pertenece a un dispositivo efímero, de alta rentabilidad y también de muy rápido consumo. Algo que tiende, nos diría Wallerstein, a desintegrarse. Bueno, aunque de aquí a Wallerstein hice un salto mortal, pero como ya acabé.
A ver, yo quiero decir algo sobre este tema de la legalidad e ilegalidad, tanto general ruido. Yo estoy completamente de acuerdo con sus comentarios más sobre la mirada metodológica que implica, pero también las consecuencias. Pero hay algo que creo que no podemos perder de vista, y es que la ilegalidad, en el caso del tráfico de drogas y todos estos tráficos criminales de los que hemos hablado, es lo que le da su carácter tan rentable. O sea, si no existiera esa sanción del Estado sobre esas mercancías, no podrían tener los precios que tienen y no podrían venderse en Estados Unidos con una diferencia de 1500% entre el lugar donde se produce y el lugar donde se está vendiendo. Entonces yo creo que sí, efectivamente hay que pasar el análisis, pero tampoco podemos perderla de vista y pensar que como el capitalismo siempre es genocida y explotador, entonces es lo mismo, ¿no? Porque también, como señala Raúl, yo creo que es esa misma condición de ilegalidad lo que le permite la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y ya en un caso extremo su aniquilación. Por ejemplo, pensar en los jornaleros, ¿no? que viven, que son enganchados por los narcos, los mantienen en condiciones de esclavitud. Y no solamente jornaleros, niños, mujeres, toda la fuerza de trabajo, que algunos investigadores de este instituto estiman en 600,000 personas.
¿Qué? En 600,000.
Pero, no sé, por ejemplo, hablan de estimaciones de que solo los niños pueden ser 30,000. 30,000 niños que trabajan como halcones, como vigías, cuidando y nada más. Pero están, claro, las mujeres que además hacen funciones no solamente de mulas, no solamente tampoco de unos esclavas sexuales, ¿no? Sino también tienen un papel fundamental a la hora de hacer los depósitos estos para lavado de dinero. Entonces es una fuerza de trabajo bien grande y bajo condiciones de sobreexplotación, pero que están posibilitadas por eso, por la ilegalidad. Y yo creo que eso es algo que hay que tener en la mira. Y el otro tema que me parece interesante y que también ya se mencionó mucho es, tal vez pensarlo en términos de la novedad, no sé si sea correcto, pero es cierto, como dicen, en México incluso se producía amapola legalmente desde inicios del siglo XX. Sin problema, en Sinaloa había lugares donde podía la gente fumar. Pero hay una diferencia cualitativa y cuantitativa, no solamente en términos de cuánto ahora se produce en México de amapola o de heroína, sino cómo se está produciendo, ¿no? Y que tiene justamente que ver con esta violencia descarnada por los territorios en contra de la fuerza de trabajo, su condición de superexplotación, las relaciones con el Estado, que efectivamente, como dice Enrique, ¿no? Hay un cambio también ahí importante en el periodo de la transición democrática. Cuando el PAN llega al poder y estos mecanismos que PRI muy eficientemente había mantenido con estos grupos del crimen organizado y que mantenía el país relativamente en paz, cambia y explota totalmente. O sea, se rompen estos mecanismos tan, quizá muy sutiles, ¿no? De esa relación entre el Estado y el crimen organizado. O no tan sutiles, pero se rompieron. Pero, o sea, se da este cambio. Y tenemos que pensar también de estar en una situación de crisis donde ya se habían generado también las condiciones en el país, ¿no? De desestructuración. O sea, el campo ya también había sido ahí medio deshecho, estaba ya en auge el Tratado de Libre Comercio, tenemos un montón de población sin trabajo. Y estas estructuras del crimen organizado permiten ir llenando con mucha violencia, por supuesto, pero esos huecos que después asumen ya magnitudes totalmente diferentes. Entonces yo creo que no podemos igualarlo. Sí existía y sí, la piratería ha existido desde hace años, pero tampoco es igual. O sea, los piratas de Somalia no son los mismos piratas que cruzaban el Atlántico con el apoyo de la reina, ¿no? De Inglaterra. Entonces, pues es ir sumando elementos.
Sí. Bueno, miren, hay cantidad de ideas que deberíamos ir discutiendo, pero yo voy a tratar de retomar solo algunas, porque además no da ni tiempo. Y de repente es para como hacer reflexiones pues con más calmita, ¿no? Más poco a poco. Una idea que lanzó Sandy en su intervención y que a mí me parece, o sea, es una idea a la que, como ya les habíamos dicho en ocasiones anteriores, le venimos dando vuelta en muchos sentidos. Sandy dice, están construyendo archipiélagos territoriales, ¿no? El crimen organizado ha ido construyendo archipiélagos. Y entonces, en esto que tú decías, ¿qué pasa con la sociedad? O lo que señalaban acá, Camilo, ¿qué estatalidad nueva se está generando? Bueno, yo pienso que allí es una beta de trabajo que tendríamos que seguir con mucha rigurosidad, porque efectivamente hay cambios de institucionalidad, de ejercicio de las relaciones de poder, incluso del tipo de poder que se está ejerciendo, de la manera como se articula la sociedad y cómo se articula este proceso, que sí es de acumulación de capital, pero yo diría no solamente, no sé, a mí de repente me parece que quedarnos en la acumulación de capital y en la sobreacumulación o no, etcétera, nos impide ver algunas otras cosas. O sea, yo creo que el proceso ahí sí, como decías tú, no es binario. Es muy complejo y tenemos que intentar recoger como todos los elementos que están en juego. Y creo que en el caso de lo que señalaba Sandy, efectivamente ha ocurrido que hay territorios que son territorios del narco, ¿no? O sea, puede ser que sean los territorios Cártel de Sinaloa. Ya no es México, ¿no? Es territorio Cártel de Sinaloa. No es parte, pero tampoco ha dejado de ser parte del territorio nacional. Puede ser recuperado quizá, quién sabe, ¿no? O de repente puede extenderse y absorber gran parte de todo lo demás. Pero es que ese sí es un proceso que está en marcha y que creo que no nos ayuda mucho. Partir del estado de la regulación estatal, ¿no? Como para darnos cuenta qué es lo que está pasando ahí. Ahí creo que hay un elemento muy fuerte y que además nos habla de la manera como se rige la sociedad interna de esos territorios, ¿no? La manera como dentro de esos territorios, lo que mencionaban hace un momento, los modos de explotación de la fuerza de trabajo, yo diría, más que los modos de explotación de la fuerza de trabajo, las relaciones sociales que se han ido creando ahí dentro son muy distintas a las que estamos acostumbrados a ver o a las que estábamos acostumbrados a ver en otro lado, ¿no? Entonces, yo la verdad siento que estamos en un momento en que el capitalismo está perdiendo su hábitus, ¿no? Si realmente es un problema como de modo de vida, de modo de entenderse a sí mismo, de modo de gestionarse a sí mismo, y entonces a lo mejor donde tenemos que poner énfasis es ahí. Uno de los elementos importantísimos es el de la institucionalidad, por supuesto, ¿no? Y entonces ahí, ¿cómo vamos a discutir el Estado hoy sin quedarnos atrapados en nuestra visión de la estatalidad del siglo XX? ¿Cómo lo vamos a discutir? ¿En qué términos? Lo que Poleta hablaba era muy interesante porque puso dos ejemplos. Uno era lo de Santana y otro lo del neoliberalismo que sienta las bases de la criminalidad generalizada. En uno es el donde no hay Estado, donde no hay reconocimiento del Estado, ¿no? Un poco lo que decía ahora Daniel. Y no sé si hay reconocimiento del otro Estado, tampoco lo hay, ¿no? Pero esa es otra discusión. Pero en el otro tú dices el neoliberalismo como que cambia las reglas que antes funcionaban, ¿no? En el capitalismo. Y entonces, lo que está ocurriendo ahí es que lo que se modifica es la institucionalidad, justamente. No es un problema de que se amplió el mercado, es de que el Estado, ese Estado está dejando de existir y no es ni suficiente ni capaz como para mantener la articulación general, ¿no? Ya no me acuerdo quién de ustedes lo anoté por ahí, pero bueno, hablaba de cómo se ha desarticulado, creo que fuiste tú, ¿no? Toda la socialidad y cómo se está rearticulando, pero no es solo acumulación de capital. Ahí es un ejercicio, pues no sé, del poder, alguien hablaba de subsunción, hay una subsunción de otro tipo. Yo creo que hay una de las cosas que también quizá deberíamos explorar. Es el cambio entre, fíjense, cuando Marx y bueno, los marxistas, qué sé yo, nosotros incluso, estamos hablando de la manera como el capital se va apropiando de la fuerza de trabajo, entonces Marx dice, pasa por la mano, la convierte en instrumento, ¿no? Luego va a pasar por la mente, entonces se apropia de los modos de entender el proceso de trabajo, ¿no? Se va apropiando de los conocimientos, con la computadora se apropia incluso de los modos de procesamiento básicos, por lo menos, que tiene el cerebro. Pero lo que está ocurriendo en estos territorios es que son los cuerpos, es la corporalidad la que está en juego, no son los modos de pensar. Lo que los narcos están apropiándose no es la manera como piensan los sicarios, ¿no? Ni la manera como producen, no sé, ciertos bienes, sino la manera como producen, como reproducen poder, como producen disciplinamiento, ¿no? Entonces es otra cosa la que tenemos ahí enfrente. Coincido con Raúl en que esto, pues a lo mejor por vivir en México nos parece el rasgo dominante del capitalismo contemporáneo y no necesariamente lo es, pero sí es algo que está modificando la manera como el propio capitalismo está rigiendo o reordenando las sociedades, ¿no? A propósito de lo que tú decías de sociedad. Piensen en lo que está pasando en Medio Oriente, piensen incluso en cómo en diferentes espacios del planeta están ocurriendo cosas que llevan a pensar justo en esto, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego? Ya no solamente es que está en juego la posibilidad de obligar a alguien a trabajar para ti. Lo tienes que obligar a consumir tus drogas porque si no, no acumulas. Son muchas otras cosas las que están ahí. No sé, de repente nos mueven realmente todos los esquemas y por eso también se vuelve muy difícil. Yo estaba pensando que a Marx le faltó su tomo 4, nos hubiera facilitado las cosas, porque por lo menos nos pelearíamos diciendo si Marx tuvo razón o no, pero en este caso tenemos realmente que ser muy creativos, ¿no? Había una cosa que dijo Maritza, que a mí me, no sé, me puse a pensar, tú estás trabajando en Grupo México, tú estás analizando ese caso, pero tú dices, para que se practique la criminalidad corporativa, es necesario que tenga un entorno criminal, ¿no? Y entonces ese entorno es el que propicia el funcionamiento corporativo criminal. Y yo diría, ¿qué pasa con estas? Yo tengo un caso de un entorno que no es criminal, que tiende más bien a recuperar como una cierta intervención de la sociedad en el establecimiento de los límites y las reglas del juego, que es el de Ecuador, ¿no? Que realmente ha valorado muchísimo en términos legales la intervención de la sociedad para limitar la acción de las corporaciones, ¿no? De las empresas predatorias o lo que sea, les pone límites por lo menos. No es un entorno entonces propiamente criminal y sin embargo, yo no creo que las empresas que están ahí o que van a estar ahí o que quieren introducirse no tienen prácticas criminales. Me causa un poco de problema por eso. Entonces, simplemente como para que lo pensemos, Ahí en el observatorio llevamos rato discutiendo esto de qué hacemos, cómo le llamamos, ¿no? Es decir, cómo hablamos, cómo no nos quedamos atrapados en el Estado, en el deber ser, como las reglas del juego supuestamente establecidas socialmente cuando nosotros somos víctimas y no constructores de esas reglas del juego muchas veces, para no estar atrapados en eso, pero sí diferenciar estos tipos de valorización de capital. O sea, ya incluso no sé cómo llamar cuando es una economía, una acumulación de capital o una valorización de capital lograda a través de la, a veces hasta ni de la producción, de la comercialización de la amapola. ¿Cómo hacemos, cómo los entendemos? Cuando nosotros sabíamos que para la acumulación de capital era necesario esto de capital, trabajo, proceso de trabajo. ¿Qué es el proceso de trabajo acá? ¿Cómo está ocurriendo? Esas son cosas bien complicadas que hemos estado discutiendo mucho y que realmente seguimos, ¿no? Con la duda de por dónde nos movemos, hacia dónde nos movemos. No queremos llamar legal ilegal, porque eso rápidamente nos remite a, pues a los pactos sociales, ¿no? A las reglas del juego, a lo jurídico, y no es lo jurídico lo que está definiendo aquí, ¿no? Quizá el tipo de actividades o el tipo de bienes que están en cuestión tenga que ver algo con la corporalidad, pero ni siquiera tampoco demasiado. Entonces, tenemos que seguir pensando en eso, pero creo que, no sé, una de las cosas que sí estoy convencida es que efectivamente no son economías paralelas. Yo creo que efectivamente son economías imbricadas. Es una economía con derivaciones, ¿no? Con vertientes, con modalidades, con una cosa que decía Raúl, la materia prima define el tipo de proceso, una cosa así dijiste cuando lo planteabas. Yo no sé si hay por ahí tenemos que buscar, pero realmente es una sola economía. Cuando se habla de economía, de capitalismo en decadencia o de economía en crisis o de este tipo de expresiones, yo me pregunto siempre, ¿pero de qué están hablando? O sea, uno ve las enormes cantidades de riqueza que se están acumulando, gastando, dilapidando, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la crisis? No me termina de convencer la idea de la crisis. La decadencia civilizatoria es otra cosa. Ahí sí estoy completamente de acuerdo. Y esto es parte de esa decadencia civilizatoria, un poco lo que Raúl decía. Pero ¿dónde está la crisis? O más bien es que se desplazó el eje de la acumulación y nosotros seguimos con nuestros viejitos esquemas buscándole tres pies al gato, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para agregar a las reflexiones.
Igualar ilegal y criminal no ayuda mucho, porque hay que considerar también que lo legal tiene un uso político, ¿no? Que actualmente, si uno parte, por ejemplo, de las comunidades que están en resistencia, se da cuenta que cada vez son menos las herramientas legales a las que pueden recurrir estas comunidades para protegerse en términos ambientales, laborales, etcétera, ¿no? O sea, cada vez más hay una construcción de lo legal favorable a estas actitudes criminales. Entonces, pienso que justo el término criminal ayuda, digamos, a vislumbrar estas prácticas que siendo legales son criminales y siendo ilegales también, pues evidentemente lo son, ¿no? O no necesariamente, como decían justo el comercio informal, puede ser que sea ilegal, pero no es criminal. Entonces, creo que ahí, por eso yo partía del término criminal, ¿no? Que evidentemente no tengo una definición clara todavía de qué a lo que podemos denominar como tal, pero sí creo que lo legal y lo ilegal no ayuda, digamos, para esclarecer ese proceso. Ahora, lo que mencionabas sobre entornos criminales, pues justamente son entornos que propician o que alientan a las corporaciones o que los permiten, protegen a realizar actos que atentan, digamos, contra la vida de las comunidades en general, ¿no? Pero también en estos casos donde en términos legales se imponen límites a estas actividades, me parece que también hay una doble práctica, ¿no? Mientras en lo legal asumimos los límites a estas corporaciones o les ponemos un freno en cierto sentido, les cobramos más, etcétera, también al mismo tiempo se están llevando a cabo desplazamientos policíacos, militares, en ciertas zonas, ¿no? Que son propicias para la actividad minera, petrolera, etcétera, ¿no? Entonces creo que también ahí justamente esta definición de lo legal hay que tomarla como con pinzas, porque aunque se reconozca en lo formal, en la práctica se sigue incentivando este entorno criminal, ¿no? Otra cosa que me llamaba la atención sobre lo nuevo del capitalismo del siglo XXI, me parece que actualmente tenemos una mezcolanza justamente entre viejos y nuevos procesos de explotación del trabajo, de explotación de la naturaleza, ¿no? Estoy segura que en algunas zonas el trabajo esclavo es lo que ha permanecido siempre, ¿no? O sea, no ha habido un trabajo, digamos, con derechos laborales, etcétera. El caso, por ejemplo, de la minería es muy claro, o sea, son jornadas laborales súper intensivas, sin ningún tipo de seguridad social, en el cual los trabajadores terminan muriendo en un corto plazo por enfermedades de múltiples razones. Entonces, ese trabajo, digamos, que podríamos denominar como forma de trabajo vieja, sigue persistiendo, ¿no? Igual en términos de la ocupación, por ejemplo, de territorios por medio de la violencia, pues se complementa con tratados internacionales en las cúpulas políticas. Entonces, como que hay una mezcolanza entre lo legal, lo ilegal, lo viejo, lo nuevo, que no creo que sea tan útil, ¿no? Pensarlo en esos términos. Y algo que me parecía súper interesante sobre lo que mencionaba Paulette y el neoliberalismo pensado como una fase que justamente aseguró que se dieran estas prácticas criminales con mayor intensidad, me parece que es justo una recuperación de las viejas prácticas del capitalismo que de alguna manera lograron recuperar el lugar que había tenido la corporación a lo largo de la historia y lo lograron poner en el centro de la toma de decisiones, ¿no? Con el neoliberalismo es cierto, el Estado no necesariamente es lo mejor, no necesariamente es bueno, pero con el neoliberalismo, digamos, se rompen estas trabas de tipo político o ético que de alguna manera prevalecían en otro momento de nuestra historia, ¿no? Es cierto que el proyecto de la burguesía nacional nunca ha sido el desarrollo conjunto de la sociedad mexicana y que pues queda muy claro cuando, por ejemplo, en los 60s, toda esta cúpula empresarial preocupada, digamos, por las prácticas nacionalistas y por el control que el Estado tenía de ciertas corporaciones, decía, ¿no?, que le preocupaba que nos orientáramos a un socialismo de Estado y que se les estaba quitando el derecho que la propiedad privada tenía, digamos, a explotar estos negocios, ¿no? Entonces, ese proyecto también de la burguesía nacional ha sido su proyecto. Si en algún momento, digamos, convergieron el proyecto nacional con el proyecto de la burguesía, fue porque el Estado de alguna manera cedió a la presión social que estaba enmarcada en ese momento, ¿no? Ahora, pues, digamos, se desarticulan todos los derechos que se habían ganado y se asfixia también esa posibilidad por medio de distintos mecanismos, la violencia por mecanismos legales, se desarticula esa capacidad de resistencia cada vez más de las poblaciones, ¿no? Que aunque permanece, pues sí se ve cada vez más amenazada.
No, justamente empecé diciendo que era una provocación injusto por lo que acaba de decir Maritza. Yo pensaba justamente en lo nuevo en clave de lo complejo, que ahora todo es más complejo, ¿no? Las relaciones están ahí, Estado, empresa criminal, empresa legalmente constituida. Y entonces justamente lo hacía, y lo hice de una manera muy provocadora, porque decía, el trabajo, por ejemplo, de lo que hace Sandy, nos aporta justamente a entender bastantes de esos elementos que han quedado como fuera de otros estudios, ¿no? Es decir, nos da elementos que nos hacen, esas que nos dan especificidad para entender un momento actual de la historia, que justamente tiene sus, tiene, podría decirse que es, que sigue una historia, pero no, tiene diferencias, ¿no? Y diferencias claves que me ayudan a mí entender justo esa complejidad de relaciones Estado-empresa-criminal-empresa. Entonces, en ese sentido iba. Y la otra cosa es, también no sé, ahora escuchando todo pensaba yo que si, no sé si sería correcto pensar en que la criminalidad en México se ha intensificado como resultado de esa geografía que está siendo determinada por las grandes transnacionales, pensada en los archipiélagos. Y pongo un ejemplo así, un ejemplo que contrasta, un ejemplo del capitalismo tradicional. Estudio Tijuana, como muchos de ustedes ya saben, entonces muchas de las televisiones, el 90% de las televisiones que se consumen en Estados Unidos son producidas en Tijuana, en las maquiladoras, bajo las condiciones precarias laborales que ustedes se puedan imaginar. Entonces la televisión llega y está ahí en Estados Unidos y tal. Y ahora pensaba en el consumo de la droga. Una vez estando en Barcelona hubo una persona que me decía, yo escuchaba a Carmen Aristegui en las noticias, entonces me decía, ¿por qué escuchas tanto justo esto? Y me decía, yo hablando de las drogas, y me decía ella, aquí en Barcelona es verdad que el consumo de droga es altísimo, muchísimo más alto que en otros lugares. Y le digo, sí, dice, aquí es normal que todo mundo, estando entre amigos, pues me salga yo y consuma coca, es lo más normal. Me decía, pero aquí lo hacemos de una manera más civilizada. Entonces, claro, yo ahí me pongo yo a pensar y digo, a ver, esto no, el consumo que tú estás haciendo aquí, que estás diciendo que es civilizada porque estás tomando un vino y te sales al baño y lo consumes, o sea, eso está totalmente relacionado con lo que está sucediendo en mi país. No sé si me explico, entonces, es justamente a lo que me hace a mí pensar, ¿no? Si es resultado justo de esta geografía archipiélago, ¿no? De la que siempre se habla.
Nada más una precisión súper rápida de por qué hice tanto énfasis en la cuestión de las largas duraciones o las cuestiones estructurales. Hay una razón muy poderosa de por qué Marx empezó por las tres formas de mercancía, sus primeros dos capítulos del Capital: la mercancía como relativo, la mercancía como equivalente y la mercancía como relativo universal o forma de dinero y el proceso de capital. Y no empezó justo por los siglos, no empezó por el tamaño de acumulación, por el tipo de legalidad y demás. Porque justo esa forma en cómo se organiza la sociedad es lo que determina lo demás, ¿no? Y no como los socialistas del siglo XX nos quisieron hacer creer. Y esto es importante justo porque los socialistas del siglo XX le llamaron socialismo a la Unión Soviética cuando la Unión Soviética era un país capitalista. Y que no ha existido una sociedad socialista ni utópica ni científica justo porque están enmarcadas en este tipo de continuidad. Quizá el ejemplo más cercano sea Cuba, pero incluso Cuba es una sociedad capitalista. Entonces, en este sentido, sí es importante hacer referencia a este tipo de continuidades, porque entonces no caemos en la cuestión de llamar ecocapitalismo, capitalismo, el capital en el siglo XXI como Piketty, capitalismo sustentable y todas estas cuestiones que no toman en cuenta que el capitalismo no son todas estas series de variables que no tienen nada que ver con cómo se está definiendo el capital. Entonces sí, lo novedoso quizás sea todas estas formas de cómo se está reproduciendo el capital en una localidad, el tipo de legalidad, el tipo de violencia, el tipo de relaciones sociales, pero eso está inscrito dentro de una serie de continuidades que van un poco más allá y que son lo que organizan cómo se está reproduciendo la vida en general.
Listo, bueno, pues vamos a cerrar acá. Los invitamos a la siguiente charla en este marco de mesas de debate. Va a ser una conferencia que va a dar Pilar Calveiro el 6 de junio a las 12:30 horas. Ya no será una mesa de debate, sino será una presentación un poco más larga, pero igual en ánimo de discutir con ella y seguir tejiendo puentes y ideas. Y con eso cerramos este primer semestre y después les avisaremos de cómo siguen las mesas de debate. Tal vez habrá algunos cambios en las modalidades o incluso en los formatos. Bueno, muchas gracias por estar acá, muchas gracias a la gente que está en internet. El 18 de mayo está Rodrigo Gutiérrez, que nos va a dar una charla jueves 18 de mayo a las 11 de la mañana en esta sala sobre la ley de seguridad interna. Y el 2 de junio, Gustavo Esteban, en el auditorio, dará una charla sobre las resistencias en el caso mexicano. Son como eventos complementarios, entonces están invitados igual. De todas formas, toda la información la vamos a subir al Facebook, entonces... Así que seguir allá y gracias a las personas que nos siguieron
vía streaming. ¿No hubo preguntas, profe? No. Gracias.